Soon. All right. Now, as you may remember, the last passage that we looked at in our series of Revelation, that was last Sunday, ended with the following declaration. Como se recordarán, la semana pasada, el último pasaje que vimos en nuestra serie en Apocalipsis terminó con la siguiente declaración. Revelation 12:10. Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. This is a declaration of Christ's victory and Satan's defeat. Esta es una declaración de la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Because of what Christ did at the cross, salvation has come to the world. Christ's kingdom has come to the world. But something else, or rather someone else, has come to the world with that. And that is the devil. Por lo que Cristo hizo en la cruz, por su obra consumada en la cruz, la salvación ha venido al mundo, el reino de Cristo ha venido al mundo, pero también algo más, o mejor dicho, alguien más, ha venido al mundo con todo esto, y es el diablo. As John explained in chapter 12, verse 9, and the great dragon was thrown down, the ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Eso fue lo que dijo Juan en el versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satan's defeat led to his expulsion from heaven and him being cast down to our world. La derrota de Satanás hizo que él sea expulsado del cielo y tirado o echado a nuestro mundo. And today we are going to look at Satan's response to all this. We are going to finish the rest of chapter 12. We're going to be in verses 11 through 17, where John describes the dragon's fury, Satan's fury. Ahora, el día de hoy, vamos a ver la respuesta de Satanás a todo esto. Vamos a terminar el capítulo 12, vamos a ver los versículos 11 al 17, en donde Juan nos describe la furia del dragón, la furia de Satanás. Let us begin by coming before the Lord in prayer once again. Pero empecemos viniendo delante del Señor en oración nuevamente. Father, to open your holy word is not a small thing. It's not a casual thing. It is heavy and it is glorious. Padre, el abrir tu palabra no es algo casual, algo ligero. Tiene peso, es glorioso. In light of this unsurpassing glory of your word, we confess before you and humble before you, acknowledging our need of you. Y a la luz de esta gloriosa realidad que es tu palabra, nos humillamos, Señor, delante de ti. Father, we need ears to hear your word today. Padre, necesitamos oídos para oír tu palabra hoy. Ears that do not ignore your word, but that receive it with a heart of faith. Oídos que no ignoren tus palabras, pero que las reciben con un corazón de fe. We need obedience, Holy Spirit. Necesitamos obediencia, Espíritu Santo. We need reverence in our hearts. Necesitamos reverencia en nuestros corazones. We need you, oh Lord. Te necesitamos a ti, Señor. And I need you particularly, Lord, as it is my task to proclaim your word today. Y particularmente te necesito yo hoy porque es mi tarea de predicar tu palabra. And behind this pulpit, Lord, it is my desire to hide behind your cross and magnify your glory, Lord. Y es mi deseo detrás de este púlpito de esconderme detrás de tu cruz y magnificar tu gloria. So do that, Lord. Entonces haz eso, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. I want to begin today by considering the consequences of Satan's defeat, specifically him being thrown down to the earth, as John affirms in verse 9. Entonces quiero empezar hoy considerando las consecuencias de la derrota de Satanás, específicamente el que él haya sido arrojado a la tierra, como Juan nos los dice en el versículo 9. Now, we've encountered that word, earth, many times already in the book of Revelation. I'm sure it rings some bells here. I hope it does. Ahora, hemos encontrado esta palabra tierra ya muchas veces en el libro de Apocalipsis y espero que ustedes empiecen como que a pensar, oh sí, sí es cierto, a conectar. As you may perhaps remember, this is the Greek word ge, which can be translated as earth in a global sense or as land in a more local sense. Y quizás te recuerdan que esta es la palabra griega ge, que puede ser traducida a tierra en un sentido global o a tierra en un sentido local. And as I have mentioned on different occasions, because the book of Revelation is primarily about the judgment of God against the house of Israel in the first century, then the most appropriate translation for this Greek word ge is often land, as in their land, the land where the Jews were at, and not earth in a global sense. Y como lo he mencionado varias veces, ya que el libro de Apocalipsis es principalmente acerca del juicio de Dios en contra de la casa de Israel, entonces la traducción más apropiada de esta palabra griega, ge, es a menudo tierra en un sentido local, o sea, la tierra de los judíos, o donde estaban los judíos, y no tierra en un sentido global o planetario. So, what about Satan here in chapter 12? Is John trying to communicate that Satan was thrown down from heaven to planet Earth? Or is there a more localized or specific focus in here? Entonces, ¿qué tal de Satanás? Aquí en el capítulo 12, está Juan tratando de comunicarnos que Satanás fue arrojado al planeta Tierra, o tiene aquí esta palabra un significado más local, más específico, un enfoque más restringido. And well, the answer, I believe, is both. You see, what John is telling us here is that Satan and his angels were thrown down from heaven where God dwells to earth where man dwells. That's a global sense. Y creo que la respuesta es ambas. Porque Juan lo que nos está diciendo aquí es que Satanás y sus ángeles fueron echados y arrojados del lugar celestial donde habita Dios hacia la tierra donde habita el hombre. Esto es un sentido global. However, John's vision also shows us that the concentration of Satan's activity was localized, more specifically, to the land where the early church dwelt. Let me just say that again. John's vision here also shows us that the concentration, the focus of Satan's activity was localized, it was confined, more specifically, to the land where the church dwelt. Sin embargo, La visión de Juan en este capítulo nos muestra que la concentración o el enfoque principal de la actividad de Satanás, de la obra satánica, estaba más localizada o estaba más confinada, restringida específicamente a la tierra donde habitaba la iglesia. Now, that doesn't mean that there was no satanic influence or demonic activity in the rest of the world. The point of our text, what John is telling us, is that the primary focus of Satan's cruelty was the people of God, not the entire world. Not the only focus, but the primary focus of Satan and his cruelty was the people of God and not the entire world. Ahora, eso no significa que no había influencia satánica o actividad demoníaca en el resto del mundo. El punto de nuestro texto es que nos está tratando de comunicar que el enfoque principal de Satanás y su crueldad era el pueblo de Dios y no el mundo entero. No exclusivamente el pueblo de Dios, también el mundo entero, pero principalmente el pueblo de Dios era el enfoque, el blanco de los ataques de Satanás. But before we look at how Satan's fury was unleashed against God's people, I want us to first look at verse 12, where John helps us understand the context of the devil's perversity. Pero antes de ver o enfocarnos en la furia de Satanás desatada hacia el pueblo de Dios, quiero que veamos al versículo 12, donde Juan nos ayuda a entender el contexto de la perversidad del diablo. Verse 12. Therefore rejoice, O heavens, O you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Versículo 12. Por lo cual regocijaos cielos, y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. When the diabolical plaintiff was expelled from God's courtroom, there was great joy in heaven, because no longer will his accusations against God's elect will be heard by the holy and perfect judge, since Christ had paid for their debt in full. It is finished. That is why heaven rejoiced. Cuando el demandante diabólico fue expulsado de la corte de Dios, hubo gran gozo en el cielo porque ya las acusaciones del diablo no iban a ser escuchadas por el juez justo y santo, ya que Cristo había pagado todas sus deudas, completamente las deudas de los escogidos de Dios. Consumado es. Esa es la razón por la cual el cielo se regocijó. However, having been defeated and cast down to the earth, and knowing that his time is short, Satan's violence and hate escalated exponentially. Sin embargo, habiendo sido derrotado y arrojado a la tierra, y sabiendo que su tiempo era corto, la violencia y odio de Satanás escaló exponencialmente. So the context of Satan's fury is his defeat and his imminent judgment. Entonces, el contexto de la furia de Satanás es su derrota y su juicio inminente. Now remember that back in Revelation 10, hopefully you have the memory back to Revelation 10, it's only a couple chapters ago. Back in Revelation 10, I mentioned that in Scripture, the word earth, or rather land, which again is the preferred translation often, land, can often be a reference to the nation of Israel. If you have the notes for chapter 10, you'll see where there was a bracket there and I explained that. The word land can often be a reference to the nation of Israel, while the word sea can be a reference to foreign nations, to the Gentiles. Ahora, si se recuerda, dos capítulos anteriores, Apocalipsis 10, ahí mencioné que en las Escrituras la palabra tierra a menudo, frecuentemente, es una referencia a la nación de Israel, mientras que la palabra mar puede ser una referencia a naciones extranjeras, a los gentiles. Si tienes sus notas del capítulo 10, va a haber eso donde puse ahí en un paréntesis, lo expliqué. Now also keep in mind that one of the central themes of the entire New Testament is that the covenant of grace, the new covenant, is made not exclusively with the Jews, but with the Jews and the Gentiles that trust in Jesus. The New Testament clearly, time and time again, shows us that the new covenant and the blood of Christ is not a covenant made exclusively with the Jews, but with Jews and Gentiles who trust in Jesus. También tengamos en mente que uno de los temas centrales, principales del Nuevo Testamento es que el pacto de la gracia, el nuevo pacto en Cristo Jesús, no es un pacto hecho exclusivamente con los judíos. El nuevo pacto es hecho con judíos y gentiles que confían en Jesucristo. That leads me to conclude that the woe here in verse 12 is not directed to the world in general, but more specifically to God's people, to the Jews and the Gentile believers. Woe to you, earth and sea. I believe it means woe to you, Gentiles, Jews and Gentiles, Christian Jews and Christian Gentiles. Eso me lleva a concluir a mí que este ay que vemos en el versículo 12 no está dirigido al mundo en general, pero más específicamente al pueblo de Dios. Woe to you, earth and sea. Meaning, woe to you, Jewish and Gentile believers. Or to put it in a different way, verse 12 is a lamentation and a warning to the church that the devil is in the world and that he is full of rage because he knows that he lost and that the end is near. O para ponerle una manera distinta, el versículo 12 es un lamento o una advertencia también hacia la iglesia del Señor, diciéndole que el diablo está en el mundo y que está lleno de ira y furia porque él sabe que perdió y que el fin está cerca. The ancient serpent knows that at the cross its head was crushed by the offspring of the woman. Satan knows that he was defeated by the blood of the Lamb. He also knows that the final judgment is coming. And as the countdown begins, the devil makes war against the church of Christ. La serpiente antigua sabe que en la cruz su cabeza fue aplastada por la simiente de la mujer. Satanás sabe que fue derrotado por la sangre del Cordero de Dios. Y él sabe que el juicio final viene, y viene pronto. Y cuando la cuenta regresiva empieza, es que el diablo hace guerra en contra de la iglesia de Dios. Now we're going to, I'm going to expand on why, as we go through the text, why I believe this is directed to the Jewish and Gentile Christians. It's not just because of the earth and sea reference. We're going to see in the rest of the text that it's very clear that this is directed to the Jews and the Gentiles, believers in Christ. Ahora, no solo voy a dejar mi conclusión basado en lo que vemos aquí de tierra y mar, pero vamos a ver en el resto del texto cómo esto está dirigido a los judíos y gentiles cristianos. But look at me now at verse 13. Pero ve ahora conmigo al versículo 13. And when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. Versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Now, remember that the woman here in Revelation 12 in John's vision in Revelation 12 represents faithful Israel. We saw that a few weeks ago. Ahora, recuérdese que la mujer aquí en la visión de Juan en Apocalipsis 12 representa a la fiel Israel. Vimos eso hace unas semanas ya. So what John is describing here is that when Satan was defeated and thrown down to our world, his initial target was the remnant of Israel, faithful Israel, the Jews who by faith had received the Messiah. Entonces lo que Juan está describiéndonos aquí es que cuando Satanás fue derrotado y arrojado a nuestro mundo, su objetivo o enemigo inicial fue el remanente de Israel, la Israel fiel, los judíos que por fe sí habían recibido a su Mesías. And that shouldn't surprise us, since Christ himself at different times said in his ministry that his initial focus were who? The lost sheep of the house of Israel. That was the initial focus of Christ's ministry. Y eso no nos debería sorprender que el primer enemigo del diablo son los judíos cristianos, ya que Cristo mismo dijo en varias ocasiones que el enfoque principal de su ministerio eran las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel. So just as Christ's ministry began with Israel, Satan's agenda in the world also began with Israel, faithful Israel, to be more specific. Entonces, al igual que el ministerio de Cristo empezó con Israel, la agenda de Satanás también empezó en el mundo con Israel, la Israel fiel, para ser más específico. Now look at verses 14 through 16 with me. Ahora vean a los versículos 14 al 16 conmigo. But the woman was given the two wings of the great eagle so that she might fly from the serpent into the wilderness to the place where she is to be nourished for a time and times and a half a time. The serpent poured water like a river out of his mouth after the woman to sweep her away with a flood. But the earth came to help of the woman and the earth opened its mouth and swallowed the river that the dragon had poured from his mouth. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sentada por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Now, it's important for us not to misunderstand Revelation 12. So let me emphasize here that Satan was already in our world before he was defeated and cast down from heaven to the earth. Satan was already in the world before he was defeated and cast down from heaven to the earth. Ahora, es importante para no malentender Apocalipsis 12, aclarar y enfatizar que Satanás ya estaba en el mundo incluso antes de su derrota y antes de que haya sido arrojado del cielo a la tierra. Él ya estaba en el mundo antes de su derrota y que haya sido arrojado a la tierra. In fact, in the book of Job, when Satan presents himself before the Lord to accuse Job, the Lord said to Satan, "From where have you come?" And Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth and from walking up and down on it." De hecho, en el libro de Job, cuando Satanás se presenta delante de la presencia del Señor para acusar a Job, el Señor le dijo a Satanás, "¿De dónde vienes?" Y Satanás le respondió al Señor y dijo, "De recorrer la tierra y de andar por ella." So, Satan has been active in our world from the beginning. What changed after the death of Christ is that Satan was banned from ever entering the presence of God in heaven with his accusations, and the world became his exclusive dwelling. Entonces, Satanás ha estado activo en nuestro mundo desde el principio. Lo que cambió después de la muerte de Cristo es que Satanás
fue expulsado para nunca más entrar al cielo, a la presencia de Dios con sus acusaciones, y a ese punto el mundo se volvió su única morada. That is important because it helps us recognize that so much of the evil we see in the world from the beginning has satanic roots or satanic influence. Esto es muy importante porque nos ayuda a reconocer que mucho del mal que vemos en el mundo desde el principio tiene influencia y raíces satánicas. And one of the ways that Satan influences our world, under the sovereignty of God, of course, is through rulers and kingdoms. Y una de las maneras a través de las cuales Satanás influye a nuestro mundo, bajo la soberanía de Dios, por supuesto, es a través de los gobernantes y los reinos de este mundo. And that is exactly what was happening in the first century during the Jewish-Roman War. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en el primer siglo en la guerra judía romana. Now remember that this war was part of God's judgment. It was the judgment that he was bringing against the nation of Israel. And yet, the actions of Rome, we must acknowledge, are also because of their own evil hearts and because of the influence of the devil. So God is sovereign. He was bringing judgment to Israel through Rome. But Rome was evil, and they're responsible for their evil and sin, and Satan influenced that as well. Ahora, recordémonos que esta guerra judía romana del primer siglo era parte del juicio de Dios en contra de la nación de Israel. Y sin embargo, las acciones de Roma, tenemos que reconocer que también eran de ellos. Roma era responsable por sus acciones y también reconocer que había influencia satánica en todo esto. Dios era soberano. Él trajo esta guerra, él trajo al ejército romano para castigar, juzgar a Israel. Pero Roma también era malo y son responsables por su pecado y maldad. Y el diablo estaba también metido en esto, influenciando. And that is what we see here in verses 14 through 16. Y eso es lo que vemos aquí en los versículos 14 al 16. In these verses, John is describing the flight of the Jewish Christians, the remnant of Israel, from Jerusalem in 66 AD to the city of Pella, that we know that from history, before the fall of the city of Jerusalem in the year 70 AD. En estos versículos, Juan está describiendo la huida de los judíos cristianos, el remanente de Israel, de Jerusalén a la ciudad de Pella en el año 66 después de Cristo, antes del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén cayó. Now, on the surface, we could simply say that these Jewish Christians were escaping the military fury of Rome. But what John is telling us here is that these believers were escaping the diabolical fury of the serpent, of Satan. Ahora, en la superficie podríamos decir que simplemente estos judíos cristianos estaban escapando la furia militar de Roma. Pero lo que Juan nos dice aquí es que estos creyentes en realidad estaban también escapando la furia diabólica de la serpiente, de Satanás. And just as the Lord Jesus had instructed them to flee Jerusalem in the Olivet Discourse, we looked at that many months ago now, just as he instructed them to flee Jerusalem, he was also faithful to sustain them in their exodus from the city. And that's what John is describing here in these verses. Y al igual que el Señor Jesús les instruyó fielmente a sus discípulos que huyan de Jerusalén, ¿se recuerdan eso del discurso de Olivares hace muchas veces? El Señor les instruyó que huyan de Jerusalén. Fielmente les dijo eso. Al igual, en su fidelidad, el Señor los sostuvo, los mantuvo en su éxodo fuera de la ciudad. Eso es lo que Juan nos está describiendo aquí. Now, let me point out something here in our text that's very important. Ahora, déjenme señalarle algo aquí en el texto que es muy importante. Look again how John describes the help that God gave to the remnant of Israel as they fled Jerusalem.
Veamos nuevamente cómo Juan describe la ayuda que les proveyó Dios al remanente de Israel en su huida de Jerusalén.
Verse 14, versículo 14. But the woman, who is, remember, faithful Israel, the remnant of Israel, the woman was giving the two wings of the great eagle so that she might fly from the serpent into the wilderness.
Versículo 14. Se le dieron a la mujer, recuerden, la mujer representa la fiel Israel, el remanente de Israel. Se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto.
This figurative language, and I hope we all know that is figurative language, that there was no Jewish Christians literally flying out of Jerusalem. This figurative language that John uses here is a reference to another escape by the people of God.
Ahora, este lenguaje figurativo, y espero que entendamos que es figurativo, que no estaban ahí saliendo con plumas los judíos de Jerusalén. Es un lenguaje figurativo que Dios, que Juan usa aquí. Y este lenguaje es una referencia a otro escape del pueblo de Dios.
In Exodus chapter 19, verse 4, the Lord speaks to Moses and instructs him to say to the covenant people of Israel the following: You yourselves have seen what I did to the Egyptians. Listen. And how I bore you on eagle's wings and brought you to myself.
En Éxodo 19:4, el Señor le habla a Moisés y le instruye que diga lo siguiente a su pueblo del pacto, a Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Y como os he tomado sobre, ¿qué? Alas de águilas. Y os he traído a mí.
So John here is connecting the escape of the Jewish Christians from Jerusalem to the escape of Israel from Egypt. And I believe that there are two reasons why he makes such a connection.
Entonces, aquí Juan está conectando el escape de los judíos cristianos de Jerusalén al escape de Israel de Egipto. Y creo que hay dos razones por las cuales Juan hace esta conexión.
First, to emphasize God's love and care for his people, to assure the remnant of Israel in Jerusalem that God was going to help them escape the city with eagle's wings, just like he had helped Israel escape Egypt.
Primeramente, Juan hace esto para enfatizar el amor y el cuidado de Dios por su pueblo, para asegurarle al remanente de Israel en Jerusalén que Dios les iba a ayudar a escapar la ciudad con alas de águilas, al igual que ayudó a Israel a escapar Egipto.
And the symbol of eagle's wings, I love the symbol of eagle's wings because they represent God's strength and also how he swiftly rescued his people.
Y me encanta ese símbolo de alas de águilas porque representan la fortaleza del Señor y cómo él rápidamente rescató a su pueblo.
Now, the second reason why I believe John connects the exodus of the Jewish Christians from Jerusalem to the exodus of Israel from Egypt is to highlight the guilt of national Israel and to justify God's judgment against this rebellious nation in the first century.
Ahora, la segunda razón por la cual creo que Juan conecta al éxodo de los judíos cristianos de Jerusalén, lo conecta al éxodo de Israel de Egipto, lo hace para recalcar y enfatizar la culpabilidad de Israel como nación y para justificar el juicio de Dios en contra de estos rebeldes.
Now, remember that Jerusalem, representing Israel, has already been called Sodom and Egypt here in the book of Revelation. We saw that in chapter 11, verse 8. So this component of Egypt is not something new that's being introduced. Very directly, very openly, God referred to Jerusalem, which again represents Israel, as Sodom and as Egypt in Revelation 11, 8. Recuérdense que a Jerusalén, como representante de la nación de Israel, ya se le ha llamado Sodoma y Egipto en el libro de Apocalipsis. Lo vimos en Apocalipsis 11, 8. Entonces, esto de que este concepto de Egipto no es algo que recién está ocurriendo ahora, lo hemos visto ya bien abiertamente y claramente. And here in chapter 12, Jerusalem is once again being presented as Egypt. Y aquí en el capítulo 12, Jerusalén nuevamente es presentada como Egipto. And just like Egypt was judged by God in the day of Moses because of their wickedness and their oppression of God's people, God was about to judge rebellious Israel by judging Jerusalem, by destroying the city of Jerusalem because of their wickedness and their oppression of God's people. Y al igual que Egipto fue juzgada por Dios en los días de Moisés a causa de su maldad y de su opresión del pueblo de Dios, igualmente Dios estaba a punto de juzgar a la rebelde Israel destruyendo la ciudad de Jerusalén por su maldad y su opresión hacia el pueblo de Dios. Now I mentioned earlier that the initial object of Satan's fury, the initial target of Satan's fury after his defeat was the people of God, both Jews and Gentile believers. Ahora, mencioné hace un momento que el blanco inicial, el enemigo inicial de la furia de Satanás, después de su derrota, era el pueblo de Dios combinado, judíos y gentiles creyentes. Now, so far, we can see in our text how the devil came against faithful Israel through the Jewish-Roman War. Ahora, claramente hemos podido ver hasta este punto cómo es que Satanás arremetió en contra del pueblo de Dios, la fiel Israel, o sea, el remanente de Israel, a través de la guerra judía romana. But what about the Gentiles? Is John also telling us that the Gentiles were involved or were part of Satan's target and hatred and fury? And the answer is yes. Pero ¿qué tal los gentiles? Vemos aquí en el texto a los gentiles también como un blanco de los ataques y furia de Satanás, y la respuesta es que sí. Look at the last verse of our passage. Ve al último versículo de nuestro pasaje. Look at verse 17, versículo 17. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he stood on the sand of the sea. Entonces, dice el versículo 17, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Here we see how Satan, furious with the remnant of Israel, also directs his hatred towards those that were grafted in, the rest of the church, the Gentiles who had trusted in Jesus. Aquí vemos cómo Satanás, furioso con el remanente de Israel, también dirige su odio hacia aquellos que habían sido injertados, hacia el resto de la iglesia, hacia los gentiles que habían confiado en Cristo. And notice how John describes the Gentiles here in verse 17. He calls them the rest of the woman's offspring. Y fíjense cómo Juan describe a los gentiles aquí en el versículo 17. Él les llama el resto de la descendencia de la mujer. Now, why is it that John describes the Gentiles this way? Ahora, ¿por qué es que Juan describe a los gentiles de esta manera? Well, let me remind you of a passage that we looked at a few weeks ago when we began Chapter 12 of Revelation. Déjeme recordarle de un pasaje que vimos hace unas semanas cuando empezamos el versículo o el capítulo 12, perdón, de Apocalipsis. This passage is Isaiah 66, 7 through 8, and it says, "Before she was in labor, she gave birth. Before her pain came upon her, she delivered a son. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? Shall a nation be brought forth in one moment? For as soon as Zion was in labor, she brought forth her children." Este pasaje que vimos era Isaías 66, versículos 7 al 8, que dice, "Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes de que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion, apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos." Remember that in this passage, or that this passage is a prophecy about Zion, which represents Old Covenant Israel, and how she will give birth to a son, who we know is the Messiah. Recordemos que este pasaje es una profecía acerca de Sion, que representa a la Israel del Antiguo Pacto. Y nos dice que Sion va a dar a luz a un hijo, que sabemos que es el Mesías. But Zion, or Israel, also brings forth other children, a new nation. That's what we see here in our text. Pero Sion, o Israel, también da luz a otros hijos, o a otra nación, que es lo que vemos aquí en el texto. So this passage in Isaiah 66 and Revelation chapter 12 are both describing the birth of a new people of God that includes the remnant of Israel and the Gentiles, who are the rest of the offspring of the woman, the other children of Zion. Entonces, este pasaje de Isaías 66 y también nuestro capítulo, capítulo 12 de Apocalipsis, ambos están describiendo el nacimiento de una nueva nación o un nuevo pueblo de Dios que incluye el remanente de Israel y también a los gentiles creyentes, que son el resto de la descendencia de la mujer, los otros hijos de Sion. So, now that we've reached the end of chapter 12, let us take a moment to consider the entire chapter, its meaning and application for our lives. Entonces, ahora que hemos llegado al fin del capítulo 12, tomemos un momento para considerar el capítulo enteramente, su significado y su aplicación para nuestras vidas. In this chapter, the Lord, through the Apostle John, is helping the seven churches, because that's the original audience, the seven churches in Asia, to understand the nature of their suffering. En este capítulo, el Señor, a través del Apóstol Juan, le está ayudando a las siete iglesias de Asia, que son la audiencia original, les está ayudando a entender la naturaleza de su sufrimiento. Remember that these churches were experiencing persecution from the Jews and from Rome. Recordémonos que estas iglesias estaban pasando por persecución de los judíos y también de Roma. But what John explains to these churches is that they were not merely wrestling against flesh or blood, but against the rulers, against the authorities, and against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Pero lo que Juan les está explicando a estas iglesias es que no estaban simplemente luchando contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. The Apostle John was reminding the early church that their enemies were not simply the Jews or Rome, but that Satan was unleashing his fury against them. And therefore, their struggle was ultimately spiritual in nature. El apóstol Juan le estaba recordando a la iglesia primitiva que sus enemigos no eran simplemente Roma y los judíos, pero que Satanás era el que estaba desatando su furia en contra de ellos y por ende su lucha fundamentalmente era espiritual en naturaleza. And that is why the response of the church to Satan's attacks are to be spiritual in nature as well. Y es por eso que la respuesta de la iglesia a los ataques de Satanás tienen también que ser espirituales en naturaleza. In other words, the victory of the church is not attained by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. En otras palabras, la victoria de la iglesia no se atiene o no se obtiene con poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu del Señor. And that is why verse 11 here in our passage, or in verse 11 here in our passage, John declares the following regarding the church of God. Y es por eso que en el versículo 11 aquí en nuestro pasaje, Juan hace esta declaración en cuanto a la iglesia del Señor. Listen. And they, talking about the church, the saints, the elect, and they have conquered him. Who's him? Satan. How have they conquered him? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they loved not their lives even unto death. Dice Juan que ellos, o sea, la iglesia, los creyentes, lo vencieron. ¿A quién lo vencieron? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron más sus vidas, o no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. My brothers and my sisters, as I mentioned last week, when Satan attacks, his weapon of choice is his accusation. And our defense is to take up the shield of faith, to humble ourselves and look to the perfect Lamb of God who shed his blood for us on the cross of Calvary. Mi hermano y mi hermana, como lo mencioné la semana pasada, cuando Satanás nos ataca, su arma principal es su acusación. Y cuando él viene a acusarnos, nuestra defensa es tomar el escudo de la fe, humillarnos y ver, poner nuestros ojos en el Cordero Perfecto de Dios que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Our triumph against Satan is attained by faith in Jesus. Faith in his grace, in his sacrifice, in his merits, in his victory over Satan, over sin, and over death. Nuestro triunfo en contra de Satanás es obtenido por fe en Jesús. Fe en su gracia, en su sacrificio, en sus méritos, en su victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Only the gospel puts an end to the accusations of the devil and comforts us in our weaknesses, our failures, and our doubts. Solo el evangelio pone fin a las acusaciones del diablo y nos consuela en nuestras debilidades, nuestras fallas, y nuestras dudas. But there is one more aspect of faith that John mentions here. Pero hay un aspecto más de la fe que Juan menciona aquí. In verse 11, here in chapter 12, the apostle declares that the church conquers Satan by the blood of Christ, and there's an and there. That's because the blood of Christ, that's the beginning. And by the word of their testimony, the church conquers Satan by the blood of Christ and by the word of their testimony. En el versículo 11, aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan declara que la iglesia del Señor vence a Satanás por la sangre de Cristo, pero hay algo más, y por la palabra de su testimonio. And what is the testimony of the Church of Christ? What is this testimony that John is talking about here? ¿Y cuál es este testimonio que Juan menciona? ¿Cuál es el testimonio de la iglesia de Cristo? John answers that question in verse 11 and verse 17. Juan responde esta pregunta en el versículo 11 y versículo 17. From those two verses, we conclude that the testimony of true believers is that they love not their lives even unto death, and that they keep the commandments of God. The testimony of true believers is that they love not their lives even unto death, and that they keep the commandments of God. Verse 11, verse 17. Y basado en estos dos versículos, versículo 11 y 17, deducimos, concluimos que el testimonio de un verdadero creyente es que él ama no su vida hasta la muerte y que guarda los mandamientos de Dios. Eso concluimos del versículo 11 y 17. In other words, the Church of Christ is distinguished by its faithful perseverance in the faith. That's a way of summarizing verse 11 and verse 17. The Church of God, the Church of Christ, is distinguished by its faithful perseverance in the faith. En otras palabras, la Iglesia del Señor se distingue por su fiel perseverancia en la fe. Así se distingue a la Iglesia del Señor, porque persevera en la fe. This means that a true Christian does not apostatize, but holds firm to his profession of faith to the end, even if it costs him his life. Esto significa que un cristiano verdadero no apostata, pero se aferra firmemente a su profesión de fe, incluso si es que le cuesta la vida. And oh, how is church history filled with many examples of men and women who were burned alive, sewn in half, crucified, and decapitated because they were told to renounce their faith and they went to heaven, martyred but faithful. Y oh, cuán llena está la historia de la iglesia de aquellos a quienes se les amenazó con abandonar, rechazar su fe, o serían crucificados, o decapitados, o quemados vivos, o serruchados por la mitad. Y estos santos se fueron al cielo como mártires por su fe. A true Christian holds firm to the faith, even if it costs him his life. El cristiano verdadero se aferra a su fe, aun si le cuesta su vida. Furthermore, perseverance in the truth is manifested not only by what we confess to believe, but by our actions, which reflect what we believe. Perseverance in the truth is manifested not only in what we confess to believe, but in our actions, which reflect what we believe. Pero más que eso, hermanos, la perseverancia en la verdad es manifestada no solo en lo que confesamos creer, sino en nuestras acciones que reflejan lo que creemos. Now, it is true that until Christ returns and glorifies us, we will continue to struggle with sin in this life. You probably sinned this week, certainly you sinned this week, and you probably sinned today. Ahora es cierto que hasta que Cristo regrese y nos glorifique, vamos a continuar luchando contra el pecado en esta vida. Seguramente usted pecó esta semana. Si me dice que no, no le creo, porque ya mintió. Seguramente pecó hoy. However, there's a difference, there's a clear difference between struggling with sin and living in it. Clear difference between struggling with sin and living in it. As Paul explains in Romans 6:2, how can we who died to sin still live in it? It makes no sense. It's not compatible. Sin embargo, hay una diferencia bien clara y bien importante entre luchar con el pecado, que todos lo hacemos, y la diferencia es luchar con el pecado o vivir en el pecado. Bien diferente. Luchar contra el pecado y vivir en el pecado. Bien diferente. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 6:2, nosotros que hemos muerto al pecado, hablando de los cristianos, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible, es incompatible. What this means, church, is that if our faith is genuine, if we have truly been born again, our testimony ought to reflect it. Lo que esto quiere decir, iglesia, es que si nuestra fe es genuina, si es que en verdad hemos nacido de nuevo, entonces nuestro testimonio tiene que reflejarlo. Faithful perseverance is not only about our creed or confession of faith, but also about our affections, our inclinations, our priorities, our goals, our thoughts, our words, our behavior. La perseverancia fiel no solo es acerca de nuestro credo o nuestra confesión de fe, sino también acerca de nuestros afectos, inclinaciones, prioridades, metas, pensamientos, palabras y comportamiento.
Hell will be filled with people with sound doctrine and orthodox theology.
El infierno va a estar lleno de personas con sana doctrina y teología ortodoxa. Because it has to be more than that. Porque tiene que ser más que eso.
That is why a true Christian hates sin truly with all his heart, with all her heart. Hates sin and loves the law of God. And when he sins and violates God's commandments, there is a deep grief and a real yearning to be holy. That is the mark of a true Christian.
Y es por eso que un cristiano verdadero odia el pecado con todo su corazón. Odia al pecado. Y ama la ley de Dios. Y cuando peca y falla y viola los mandamientos de Dios, en el cristiano verdadero hay una aflicción profunda. Un dolor profundo. Y un anhelo real de querer ser santo.
Furthermore, the testimony of the believer is characterized by sanctification, which is the progressive growth and maturing in knowledge and in obedience.
Además de eso, el testimonio de un creyente está caracterizado por la santificación, que es el crecimiento y la madurez progresiva, tanto en el conocimiento como en la obediencia.
So as I close today, I must ask you the obvious question. I must ask us, including myself, the obvious question. Are we faithfully persevering in the faith?
Entonces, al cerrar el día de hoy, tengo que hacernos, a todos nosotros, incluyéndome a mí, la pregunta obvia e importante. ¿Estamos perseverando fielmente en la fe?
Are we trusting in Christ? And does our testimony reflect that we are trusting in Christ?
¿Estamos confiando en Cristo y nuestro testimonio refleja que estamos confiando en Cristo?
As James tells us, faith without works is dead. For true faith is manifested in our works and in our testimony.
Como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta, ya que la fe verdadera es manifestada a través de nuestras obras, a través de nuestro testimonio.
But please don't misunderstand me here. The point here is not to elevate works, but rather to elevate faith.
Pero no me malentienda. El punto que quiero hacer aquí no es de elevar las obras, sino de elevar la fe.
John is very clear here in our passage that the final victory of the church is obtained by the blood of the Lamb, by faith in Christ Jesus, our Lord.
Juan es muy claro aquí en nuestro pasaje que la victoria final de la iglesia es obtenida por la sangre del Cordero, por fe en el Señor Jesucristo.
And if we trust in Christ, then we can have the certainty that it is He who preserves us and makes us persevere in the faith to the end. For it is God who works in us both to will and to work for His good pleasure.
Y si es que en verdad confiamos en Cristo, entonces tenemos la certeza de que Él nos preserva y nos hace perseverar en la fe hasta el fin. Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto en el querer como el hacer, para su beneplácito.
And one day, the day that we get to heaven, none of us
None of us are going to boast about our works or our perseverance. Because when we cross the finish line, when we finish the race, we will know, church. We will know that it was the Lord who loved us, the Lord who chose us, the Lord who saved us, the Lord who preserved us, and the Lord who faithfully kept us to the end. For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever and amen. Y cuando lleguemos, mis hermanos, al cielo, en ese día, ninguno de nosotros vamos a jactarnos de nuestras obras o de nuestra perseverancia, porque cuando crucemos la meta final, al terminar la carrera, vamos a saber sin duda alguna que fue Dios quien nos amó, Dios quien nos escogió, Dios quien nos salvó, Dios quien nos preservó y Dios quien fielmente nos mantuvo y nos guardó hasta el fin. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Oh, Lord. Thank you. Gracias, Señor. We have been the unworthy recipients of your grace. And it is so humbling to consider the gospel in our lives. Señor, hemos sido los que hemos recibido inmerecidamente tu gracia. Y cuánta humildad trae a nuestros corazones considerar el evangelio. We thank you, Lord, for the truths that we have heard today. Damos gracias por las verdades que hemos oído hoy. And we ask you, Lord, to preserve us and to help us, Lord, so that we may be firm in our profession and confession of faith to the end, even at the cost of our lives. And we also pray that our lives may reflect the testimony of the new birth, of regeneration, of the new man, the new heart that you have created in us. Y te pedimos, Señor, por fe, que nos guardes para que nuestra profesión, nuestra confesión de fe, permanezca firme hasta el final, incluso si nos cuesta la vida, y que nuestras vidas, nuestro testimonio, Señor, refleje también una perseverancia constante para tu gloria. It is you who preserve us and lead us to persevere. Eres tú quien nos guarda y nos lleva a perseverar. And it is you who get all the glory. Y eres tú quien recibes toda la gloria. So we thank you, Lord. Entonces te agradecemos, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.